Si todas las voces fueran escuchadas,
yo creo que las mujeres deberíamos tener más.
Ciudadana es en realidad, las opiniones nuestras no cuentan en los medios.
Si todas fueran empujadas a cantar su verdad,
que vuele, que encuentre su propia voz.
Si todos pudiéramos opinar en los medios de comunicación, si todos pudiéramos protestar cuando nos mienten, serían mejores los medios. Ciudadanía y Comunicación, un camino para la democracia. Un programa especial dedicado a explorar los alcances de la participación ciudadana en los medios de comunicación.
Hola amigos, hola amigas de América Latina y de Europa. Bienvenidos, bienvenidas a este programa especial en el que a lo largo de la próxima hora vamos a debatir, vamos a reflexionar, vamos a analizar el papel de los medios de comunicación y de los ciudadanos, el papel de los ciudadanos más bien en los medios de comunicación. Una señal que llega hasta usted a través de ALER, a través de su sede central en Quito, en Ecuador, de Radio Nederland, en su sede de Silversund y de Red con Voz con su sede en Madrid, España. Mi nombre es Rafael Cuesta y en nombre de todo este amplio equipo de trabajo que va a hacer posible este programa, les animo a acompañarnos en esta mesa de diálogo en la que hablaremos de eso, de ciudadanía y de medios de comunicación, que comenzamos en este instante. La magia de la radio nos permite entrar en intercomunicación directa con distintos puntos del planeta, de tal manera que voy a saludar a mis compañeros periodistas que me van a acompañar a lo largo de la próxima hora en esta emisión. Desde Madrid nos vamos a Hilversum, en Holanda. Allí en la sede de Radio Nederland se encuentra Sergio Acosta, quien a su vez nos va a presentar a uno de nuestros invitados de hoy. Un saludo, compañero, un saludo, Sergio.
Un saludo, Rafael, un saludo a todos los que nos escuchan en este verdadero diálogo mundial. Así se llama el programa nuestro de Radio Nederland por el que emitimos este programa. Nuestro invitado es Javier Darío Restrepo desde Colombia, periodista, es quien dirige los talleres de éticas de la Fundación Nuevo Periodismo que dirige Gabriel García Márquez.
Un saludo, señor Restrepo, desde Bogotá, en Colombia.
Es para mí un placer y desde luego una sorpresa grande poder participar en un diálogo mundial. Espero estar en contacto con los compañeros de otras partes para hablar sobre este importantísimo tema.
Gracias por su presencia.
Un fraternal saludo para todos.
Gracias por su presencia en este programa. Y fíjense, Holanda, Colombia, y nos vamos hasta Perú en este instante. Allí, en la sede de la Coordinadora Nacional de Radio, nos espera nuestra compañera Yesenia Goñi, quien también nos va a presentar a otra invitada. ¿No es así, Yesenia? Un saludo desde Madrid.
Así es, Rafael. Muchísimas gracias. Saludos cordiales a nuestros colegas e invitados que nos acompañan. Y a ustedes, amigos y amigas oyentes, aquí en cabina de CNR estaremos en breve en compañía de la señora Rosa María Alfaro, ella es secretaria ejecutiva de la Veeduría Ciudadana de la Comunicación. Volvemos contigo, Rafael.
Un saludo, señora Alfaro. ¿Señora Alfaro? ¿Tenemos algún problema con la comunicación?
Con la señora Rosa María Alfaro, lamentablemente por problemas de tráfico aquí en nuestra ciudad, va a demorar unos minutos.
Ah, pues enseguida estamos con la señora Alfaro, también la vamos a dar enseguida la bienvenida a este programa especial. Por último, aquí en los estudios de Madrid tenemos al profesor Víctor San Pedro. Él es doctor de Ciencias de la Información, profesor de Opinión Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. También, bienvenidos, profesor San Pedro.
Muy buenas tardes, ya no sé qué hora pueden ser allá en el otro lado del Atlántico. Un abrazo enorme, aunque no me den los brazos para llegar a todos esos sitios.
Pues en horario matinal en América Latina y en horario de tarde en Europa vamos a comenzar este programa. Se tiene en cuenta hoy la voz de los ciudadanos en los medios de comunicación. ¿Qué nivel de control, qué nivel de vigilancia puede estar en manos de la sociedad civil? ¿La gente puede participar activamente en los medios? ¿Existe una verdadera democracia en una sociedad desinformada y desvertebrada? Estas son algunas de las muchas preguntas que queremos hacernos hoy en este programa. Pero para responderlas, nada mejor que fomentar una mesa de diálogo con nuestros cualificados expertos que os estamos presentando en este instante. Si les parece, y si les parece a nuestros invitados, vamos a comenzar haciendo un mapa de situación sonoro para aterrizar en la realidad de los medios de comunicación en el mundo. Vamos a escuchar un brevísimo informe y luego directamente comenzamos con nuestra mesa de diálogo.
La época actual de políticas neoliberales imperantes marca un camino a seguir dirigido y desarrollado desde los intereses de los poderosos con los fines de eliminar las barreras a la expansión del capital transnacional, lograr desplegar y controlar un mercado global y maximizar su beneficio económico sin ningún tipo de obstáculos.
En el campo de la comunicación asistimos a una creciente concentración mediática. Los medios de comunicación cada vez están en menos manos, pero estas van creciendo en incidencia y poder. La globalización económica se expresa en el concepto de pensamiento único, es decir, en la proclamación del fin de las ideologías, donde ninguna alternativa al sistema vigente es posible.
Desde ese concepto se han ido conformando megacorporaciones a través de la fusión de medios impresos, cadenas de televisión, cine, software, telecomunicaciones y entretenimiento, entre otros. Así nos encontramos ante la expansión de un monopolio que nos transmite ideas, informaciones y cultura como pilar estratégico para la ofensiva ideológica de la globalización neoliberal.
En la actualidad son muy pocas las corporaciones que dominan el mercado mundial de la comunicación. Disney, Time Warner, America Online, Sony, News Corporation, Viacom y Bertelsmann. Estas empresas, a través de sus diferentes ramas de actividad, van buscando el beneficio económico y la forma de inscribir en las memorias colectivas la ideología última, el pensamiento único.
Desde el punto de vista de la información, nos topamos con los objetivos de las corporaciones mediáticas que ya no funcionan con la regla y el referente fundamental de la verdad, sino en función de las exigencias del comercio que hacen del beneficio el fin supremo. Por tanto, la información es considerada como una mercancía. El servicio público se pierde en pos de la perspectiva comercial.
Llegados a este punto, cabe preguntarse cómo funciona el negocio de la comunicación. Pues bien, como ya se ha citado anteriormente, las estructuras comerciales mediáticas miden sus éxitos en términos de rentabilidad, de beneficio económico que consiguen de dos formas.
Por un lado, el beneficio resultante de las ventas de productos a los anunciantes. Por otro lado, el que resulta de la venta de audiencias y lectores a los anunciantes, es decir, la publicidad. Con lo cual, en última instancia, convierte de forma directa a los ciudadanos en mercancía. Ya no importan los ciudadanos, sino los consumidores.
En este contexto, los medios, en muchas ocasiones, en lugar de informar, distraen. En lugar de aclarar, confunden. Y como es manejada desde los grupos de poder, en vez de favorecer la participación democrática, aíslan y fragmentan a la sociedad civil.
Pues esa es, a grandes rasgos, la realidad de los medios de comunicación hoy. Sin más demora, bajo este panorama vamos a entrar en materia con nuestros invitados. Todavía estamos esperando en Perú a la señora Alfaro. Vamos a esperar a que llegue por esos problemas de tráfico. Suponemos que hora punta a estas horas en Lima. Y vamos a preguntar directamente al señor Restrepo. Se habla mucho hoy en día, señor Restrepo, de concentración mediática y de falta de democracia en los medios de comunicación. ¿Estamos ante una utopía cuando hablamos de control ciudadano de esos medios o se van dando pasos que indican que esta posibilidad es muy real?
Pienso que es un proceso que se está dando, el que los ciudadanos en primer lugar tomen conciencia del problema que para ellos representa el que los medios estén concentrados. Esa concentración, desde luego, obedece a una lógica, que es la lógica capitalista, que tiende a invadir el campo de los bienes sociales. Si la información es un bien social, pues naturalmente debe mantener ese mismo talante de bien social. Sin embargo, la tendencia es a privatizarlo. Es lo mismo que sucede con los servicios públicos y en general con todas las empresas del Estado. La tendencia actualmente es la de la privatización. De la misma manera se ha privatizado este bien social que es la información, con todas las consecuencias que ello trae, que son las que en el mapa se veían con toda claridad. Es convertir la información en mercancía, apartar al ciudadano y convertirlo prácticamente en un espectador, y un espectador silencioso e inactivo. Frente a esto, pienso que los pasos más realistas que se están dando son los que tienden a convertir al espectador pasivo en espectador activo de los medios de comunicación. Y todo lo que representa el movimiento que hay, que en algunas partes se denomina alfabetización en medios.
Se habla hoy en día de vigilancia ciudadana en los medios de comunicación, se crean observatorios. Señor San Pedro, ¿qué importancia tienen estos observatorios a la hora de hablar de democratización de los medios?
Me parece muy interesante la intervención de Javier Darío Restrepo en el sentido de definir el papel del ciudadano como frente a los medios y a los medios privados como un papel pasivo. Y de hecho es como nos interpelan únicamente como consumidores y económicamente somos más cosas. Por ejemplo, casi todos somos trabajadores. Y esa es una identidad que, por ejemplo, no aparece o que se está difuminando cada vez más. ¿Qué se puede hacer desde ámbitos, como me preguntas tú, Rafa, académicos? Bueno, existen observatorios en los países, en determinados países. Hay un proyecto en el Foro Social de Porto Alegre, se hablaba del Media World Watch Center, ¿no? A mí me parece que podemos pecar de intelectualismo, en el sentido de que por mucho que critiquemos a los medios, programas como por ejemplo Big Brother o Gran Hermano, por mucho de que en las universidades y en las facultades desarrollemos capacidades de crítica o de análisis muy fundamentado, me da la impresión de que no alcanzamos a muchas capas de la sociedad, a muchos sectores sociales, que sin embargo no tienen asumido que su papel frente a los medios tiene que ser un papel activo, un papel de promotor de noticias, un papel de interpelación al periodista, al medio de comunicación cuando yerra o cuando se equivoca, y un papel además de utilizar los medios como plataforma para interpelar a los poderes públicos. Creo que es una paradoja. Como muy bien decía Darío, el papel que nos asignan es sumamente pasivo y sin embargo cada vez tenemos más posibilidades intelectuales para criticar y más posibilidades técnicas para producir propia información. Y sin embargo parece que toda esa información alternativa acaba en algún lugar de las ondas, como este, o algún lugar de internet, como tantos y tantos foros de debate y de promoción, y que sin embargo eso, nuestra radio, nuestros foros en internet, no son capaces de interpelar ni al resto de la sociedad, ni a los poderes públicos o al periodismo convencional.
Señor Restrepo, cuéntenos, ¿qué iniciativas se han puesto, por ejemplo, en su país, en Colombia, que nos hablan de esto que está encima de la mesa ahora en esta mesa de diálogo? ¿Se han puesto en marcha iniciativas en Colombia en este sentido?
Sí, hay algunas iniciativas y antes quiero darle saludo a Víctor. No lo conozco, sé que para él está terminando el día cuando para mí comienza. Y estamos comenzando con un augurio muy bueno, que es este diálogo formidable que se está iniciando sobre un tema importante. Aquí en Colombia se está dando lo de los observatorios de medios. La Universidad de La Sabana tiene un observatorio muy activo. Hay otro observatorio de medios que tiene una organización de periodistas que se llama Medios para la Paz. Este está referido particularmente a la información sobre nuestro conflicto armado interno y se utiliza particularmente para algunos de los ejercicios que se están haciendo con periodistas, de modo que ellos puedan verse reflejados en esos observatorios. Está además la institución de Defensor del Lector. El Defensor del Lector en este momento opera en el periódico El Tiempo, en el periódico El Colombiano, que son en este momento los dos más importantes periódicos del país. Y hay algún intento de hacerlo en la televisión con una defensora del televidente. Son de alguna manera los caminos por los que el televidente, el receptor de informaciones, puede ejercer una cierta vigilancia. está adquiriendo también mucha importancia la sección de cartas al lector, cartas del lector, y especialmente el tiempo le ha dado una gran importancia, porque ya esas cartas del lector figuran como con un espacio y con una importancia muy parecida a la de cualquier columnista de opinión. Son las formas que hay en este momento.
Señor Restrepo, señor San Pedro, cuando se habla de observatorios, cuando se habla de vigilancia ciudadana en medios de comunicación, inmediatamente salen los códigos éticos de los profesionales de los medios de comunicación. ¿Qué incidencia creen que pueden tener estos códigos éticos a la hora de ejercer día a día el periodismo tal cual está el periodismo hoy en día, ¿no?
Yo creo que es Javier Darío Restrepo el especialista en el tema. Por lo tanto, Javier, te cedo la palabra en este tema, ¿de acuerdo?
Gracias, Víctor. Por lo que he podido ver a través de talleres de ética que mantengo con periodistas de todo el continente, aquí el código de ética tiene la importancia que cada periodista le quiera dar. Al fin y al cabo es una decisión muy personal que toma cualquier periodista, y es una decisión en la que no puede existir ese agente externo que presiona como puede presionarse el cumplimiento de una ley. Ya esta es la ley que cada uno se da, que puede ser ayudada, y de hecho está ocurriendo así con los manuales de estilo. El manual de estilo se está imponiendo cada vez más, particularmente en los periódicos más grandes, que ya piensan como empresas, y empresas que tienen una mirada a largo plazo. Incorporan en esos manuales de estilo siempre como primer capítulo un enunciado de principios, que es prácticamente un código de ética que se deja para la consideración y como guía permanente de los periodistas. Pienso, y es el resultado de conversaciones con muchos periodistas, que esto comenzará a tener una plena vigencia en las redacciones, en la misma medida en que en las redacciones se imponga el diálogo ético. Es decir, que sea una práctica normal, común y corriente el que se planteen los dilemas éticos del día y que se discutan plenamente por parte de toda la redacción, con ayuda, desde luego, de gente que haya investigado el asunto. Esto con el fin de formar una sensibilidad ética en los periodistas. Mientras esa sensibilidad ética no se haya formado, no se haya consolidado en el interior, en la conciencia del periodista, los códigos éticos corren el peligro de quedarse como una simple buena voluntad manifestada en papel.
Sí, sí. Si me permitís, quizás, Javier, yo lo que apuntaría es que, como tú muy bien señalas, la ética es una cuestión de decisión personal al final, ¿no? La adopción o no de esa ética, y que sí que habría que institucionalizar de alguna forma. No digo legislativamente, porque ya se sabe que las leyes de prensa acarrean quizás más riesgos de las que beneficios, ¿no? Riesgos de censura, riesgos de control por parte del poder político, etcétera. Pero sí me parece que habría que institucionalizarlo en el sentido en el cual señalaba un poco Javier. A cualquier medio de comunicación, creo, se le debería de caer la cara de vergüenza de tener una sección de cartas al director como la que, por ejemplo, dedican los periódicos españoles, que es mínima, con un tamaño de letra ínfimo. También me parece que se le debería de caer la cara de vergüenza a un medio de comunicación convencional si no tiene el ombudsman o el defensor del lector. Me parece que le debería de caer la cara de vergüenza a una profesión como, por ejemplo, la española, que carece de, en la profesión periodística española, que carece de sindicatos generalizados en todo el Estado, y que velen esos sindicatos para que precisamente la condición del periodista como asalariado no sea tan precaria, para que, llegado el momento, esos principios éticos, esas conductas morales, empiecen a contar menos o a pesar menos que llegar a final de mes o poder mantener ese puesto de trabajo.
Pues llegado este momento, nos vamos hasta Lima, nos vamos a Perú, porque ahora sí ya tenemos a la señora Rosa María Alfaro Moreno con nosotros. La damos la bienvenida también a esta mesa de diálogo. Señora Alfaro, un saludo desde Madrid.
Yo también les devuelvo el saludo desde Lima.
Bienvenida a esta mesa de diálogo. Estábamos hablando con nuestros invitados en Bogotá, el señor Javier Darío Restrepo, y en Madrid con Víctor San Pedro, de los observatorios, la vigilancia ciudadana en medios de comunicación. Si les parece, fíjense, seguimos saltando a través de la geografía mundial y nos vamos hasta Ecuador, nos vamos a Quito, para conocer una iniciativa precisamente que nos habla de esto, de Observatorio de Medios de Comunicación.
En el Ecuador existen varias organizaciones que vigilan el contenido de los programas que se difunden y publican en los medios de comunicación, prensa, radio y televisión. Uno de ellos es Defensa del Consumidor, entidad adjunta a la Defensoría del Pueblo, encargada de receptar denuncias sobre violaciones a los derechos de los consumidores de los medios y buscar sanciones para los mismos. Un gran logro fue conseguir a través de un dictamen judicial la suspensión de una publicidad sexista que se difundía en la televisión ecuatoriana. A la par de este organismo, funciona también una entidad denominada Observatorio de Medios de Comunicación. Esta institución recoge las denuncias sobre irregularidades en la emisión o publicación de productos comunicacionales que emiten los medios, pero no tiene potestad de sancionar estas violaciones. Esta organización está integrada por miembros de la sociedad civil. El Observatorio de los Medios de Comunicación tiene como objetivo dar a conocer la irresponsabilidad de los medios de comunicación. Según se desprende de una encuesta realizada por la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, la mayoría de los medios de comunicación no cumple con los preceptos éticos para los que se supone fueron creados. Los periódicos, revistas, radios y canales de televisión cuidan que sus ingresos sean abundantes y que las cosas que dicen favorezcan a los intereses de los dueños de los medios. La ciudadanía coincide al señalar que la radio, la prensa y la televisión responden al poder político, social, económico y jurídico. Sin embargo, advierten que existen pocos periodistas de valía y pocos medios que permiten a los ciudadanos acceder a estos servicios para poder denunciar atropellos de los cuales son víctimas.
Siendo los medios de comunicación de carácter privado, tienen libertad para decir e informar sobre, de acuerdo a su criterio y de acuerdo también a sus intereses, ¿no?
Sí, creo que debería formarse esa comisión, porque en esos últimos tiempos hemos visto cómo están estructurados los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, creo que lo más reciente para nosotros es recordar lo que ha pasado con el Canal 4 y el Canal 10, ¿no? Que representan a dos grupos económicos en donde los intereses de cada uno.
Muchas veces la televisión es la que más perjudica a los niños, especialmente porque hay programas muy agresivos, todos se meten a la sexualidad y ya no miden el horario para que los niños puedan ver los diferentes programas que hay en la televisión.
Yo creo que sí es necesario que exista esta organización para que las personas al mantenerse informado a través de los medios de comunicación puedan estar al tanto de todo lo que pasa en el país y no dejarse influir por algunos grupos, algunos sectores económicos y políticos del país.
Los medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira y viceversa.
Los encuestados creen en la necesidad de crear más observatorios de vigilancia y control de los medios de comunicación. Como ciudadanos tenemos derecho que las cosas cambien, aseguran. La misión es plantear a través de un organismo de veeduría ciudadana la práctica de un periodismo crítico, responsable, de alta calidad. Es necesario recordar que cada vez que usted ve o escucha un noticiero o lee un periódico o una revista, está pagando por este servicio.
El informe que nos presentaba Sandy Chávez desde Quito, Ecuador. Señora Rosa María Alfaro, esta situación que acabamos de escuchar con ese sondeo a pie de calle en Ecuador, ¿es de alguna manera similar a la situación que ustedes pueden estar viviendo en su país, en Perú?
Por supuesto, creo que no solo en Perú. En varios países latinoamericanos, la pérdida de credibilidad de los medios y de confianza en ellos, desde la ciudadanía, es bastante grande. Salvo algunos países como Chile, por ejemplo, que todavía mantiene credibilidad, pero hay una tendencia general en nuestros países a una relación tan fuerte entre medios y política que ha llevado a sospechar en la población que también hay intereses políticos de por medio y que la Además, el único espacio de relación de los políticos con la ciudadanía es a través de los medios. Entonces se está produciendo una especie de concentración de poder político en los medios sumamente fuerte y sumamente peligroso. Y en ese sentido yo diría que, como en el caso nuestro, nosotros sí peleamos, no por una ley de prensa, pero sí por una ley de radio y televisión, y si bien no salió como a nosotros nos parecía, sin embargo creo que se han dado avances enormes que demuestran, ¿no?, que sí es posible cambiar la legalidad a favor de la democracia, o sea, a favor de la libertad de expresión, no solamente de la prensa, sino también de la ciudadanía.
Estamos escuchando Ciudadanía y Comunicación.
Ciudadanía y Comunicación.
Un camino para la democracia.
Sin duda la vigilancia de los medios de comunicación por parte de la sociedad civil es algo de relevancia, pero ya la señora Rosa María Alfaro nos iniciaba en otro tema de conversación interesante. Desde Holanda, nuestro compañero Sergio Acosta nos lanza ese otro punto clave en esta mesa de diálogo que hoy mantenemos a un lado y otro del Océano Atlántico. Adelante, Sergio.
Sí, aprovecho para saludar a la señora Alfaro, que al principio no estaba con nosotros. Efectivamente, hasta ahora tenemos conocimiento de iniciativas de diferente índole, observatorios, foros, cartas de electores, diferentes espacios. Escuchamos de la iniciativa en Ecuador también. Pero más allá de calificar si esto es suficiente o no, ¿tiene la ciudadanía interés por conseguir leyes que ayuden a democratizar los medios de comunicación, leyes que garanticen la participación de la sociedad en los medios, que garanticen además la pluralidad y que reconozcan y amparen a los medios comunitarios y alternativos? ¿Hay voluntad política para llevar adelante leyes de este tipo y hay interés de la ciudadanía en conseguirlas? Nos gustaría que comentara al respecto el señor Restrepo desde Colombia.
Con mucho gusto, Sergio, y aprovecho para saludar a Rosa María y celebrar que haya salido del atasco de tráfico, que es muy parecido al atasco de medios de comunicación que nos tienen aprisionados. Pienso que en nuestros países, y estoy hablando de América Latina, ese interés de la ciudadanía todavía no aparece, porque es una ciudadanía que está acostumbrada a asistir pasivamente al espectáculo de los medios de comunicación. Es el caso del prisionero que se llega a acostumbrar a sus rejas y a sus cadenas y que llega un momento en que no sabe que existen. Y tal vez sería el primer paso para dar, hacerlos conscientes de que hay unas cadenas y de que hay unas rejas que les impiden ver el mundo tal como es, y que es un mundo que se les está mostrando distorsionado y de acuerdo con los intereses de los dueños de los medios de comunicación. Hay que tener en cuenta que estas concentraciones no obedecen tanto a un interés económico cuanto a un interés de poder. Al menos en mi país, alguna investigación que en alguna oportunidad hice sobre la significación económica que tenían las cadenas radiales, las revistas o los canales de televisión en poder de empresas privadas, llegué a la conclusión de que para ellos económicamente no representaban mayor cosa, pero sí significaban un instrumento de presión, una forma de presencia en la política y en la vida social. Por tanto, si algo habría que hacer en nuestros países y que se impone, es despertar ese interés en la gente a través, desde luego, de una campaña pedagógica. Pienso que es una pedagogía que se necesita en el mundo, que la gente se alfabetice en medios de comunicación, que creo que es un trabajo que ya está haciendo con algunos buenos resultados, Rosa María, allá en Perú.
Cuéntenos, Rosa María.
Mi impresión es que el interés de cuestionar a los medios y de tener una mejor televisión y una mejor radio sí existe en la gente. Lo que pasa es que no lo convierten en una presión, en una acción de presión, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos trabajado son, por ejemplo, las famosas caravanas ciudadanas que en una plaza pública se pone un video donde de alguna manera se motiva la discusión, la gente discute, tiene distintas formas de participación, se genera debate sobre los medios y siempre al final es posible hacer algo como, ¿no? Y entonces la gente se empieza a imaginar ya como un sujeto activo. Yo creo que como no tiene espacios, porque por lo menos para radio y televisión, la gente todavía tiene la conciencia de que el medio es como un regalo mal parido, ¿no? Pero regalo al fin, porque como no es consumidor en el sentido que paga por el servicio, entonces en ese sentido no se convierte en una persona activa que va y exige que sobre la calidad de la oferta, ¿no? Entonces, una campaña educativa tratamos de hacer, por ejemplo, para la gente ha sido un descubrimiento que el espectro radioeléctrico es de toda la humanidad y que el Estado en cada país la administra y que los dueños no de medios no son dueños de las frecuencias. Entonces, descubrir eso para la gente ha sido increíble, como también fue interesantísimo mostrar otras legislaciones, ¿no? Decirles, miren cómo es en este país, cómo es en el otro. Y les digo que la respuesta de la población es realmente impresionante, ¿no? Tenemos hoy día una red de voluntarios en 7 ciudades del país. No podemos tener más porque no nos damos abasto, no tenemos financiación para este tipo de cosas. Y entonces es impresionante lo poco que uno puede dar como oportunidad educativa para la población, como oportunidad de debate, de deliberación, y lo mucho que se obtiene. Entonces, ¿cómo llegar a la mayoría de ciudadanos? Entonces, ¿y cómo tu palabra tiene que estar presente? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es constantemente, por ejemplo, la programación infantil, ¿qué opinan? ¿En qué está mal? ¿Qué proponen? Bueno, con todo ese material se va a los medios de televisión. Y en algunos casos ha habido cambios, y cambios importantes. Por ejemplo, el canal del Estado no pasaba ni un programa para niños, lo cual es una cosa horrorosa. Hoy día sí lo pasa, y es el mejor. Y entonces, lo mismo con el caso de la equidad de género. ¿Cómo son presentadas las mujeres en las telenovelas? ¿Cómo son presentadas en la publicidad? Ahora estamos trabajando también cómo son presentadas de otra manera, y luego consulta. Porque el observatorio en ese sentido tiene límites, y no tiene a la población sosteniendo al observatorio, ¿no? Entonces, yo creo que no debemos de ninguna manera convertir el observatorio en un lugar de ONGs, ¿no? Ni un lugar de la izquierda donde critica solamente, sino creo que es fundamental este movimiento ciudadano, mediático, crítico, que se exprese. Entonces, cuando la población se expresa, es evidente que la cosa cambia. Los empresarios empiezan a conversar con nosotros, y nosotros le explicamos, para ustedes el ciudadano no es un interlocutor, para ustedes el ciudadano es un negocio, mejor dicho, un número del porcentaje para el rating, pero ustedes no lo conocen, no se dirigen a ellos, no trabajan para ellos. Entonces, yo creo que ahí está el eje central, no hay una relación entre medios y ciudadanos. Esa relación, ese vacío en la relación, es, yo creo, lo que está haciendo que los propios medios no puedan acomodar sus intereses económicos. Mucha gente dice, incluso en el mismo España hay varias personas como Adela Cortina, Victoria Camps, que dicen la ética vende. Bueno, eso en nuestros países está muy lejos de ser un principio. Al contrario, la ética es antieconómica. Entonces creo que si nosotros le damos peso a la participación ciudadana, nuestros observatorios tendrán otro impacto. Y además, como la ciudadanía fundamentalmente recibe a través de los medios la información que le da su imagen de mundo, su imagen de patria, su imagen de persona, y a la vez también le da formas de entretenimiento, valores, etcétera, la actividad del ciudadano consumidor de medios es muy activa, está todo revisando continuamente en contacto con los medios, ¿no? Entonces, yo creo que se vuelve relevante el tema. Y ahí yo siento que este tema no está siendo suficientemente destacado. Acá en Perú, a propósito de la ley, hemos mantenido 3 años el tema en debate, ¿no? En debate nacional. pero aún así los políticos eran los bomberos, ¿no? Iban con sus mangueras y le echaban. Logramos conseguir 85.000 firmas de apoyo de la población a una propuesta de ley de iniciativa legislativa ciudadana. O sea, ellos, la ciudadanía se sintió que esa era su ley. Y cuando la trataban en la radio y la criticaban, la gente llamaba por teléfono. Entonces creo que esa resurrección, ¿no?, del ciudadano como sujeto de la democracia, que también se juega en los medios, es lo que tenemos que trabajar.
Sin duda este tema es importante, el tema de la lucha por conseguir leyes que garanticen la participación ciudadana en los medios de comunicación está presente en muchos países de América Latina, también en Argentina. Desde este país, desde el sur de la Argentina, en la Patagonia, en Radio Encuentro, nuestro compañero Abner Lobos nos presenta una iniciativa muy interesante que precisamente en este momento se está fraguando. Así que nos vamos a comunicar en esta mesa de diálogo entre América Latina y Europa con Argentina. Un saludo a la Patagonia, un saludo Abner Lobos.
¿Qué tal, Rafael? Es un gusto participar de esta posibilidad de que latinoamericanos y europeos podamos compartir temas importantes como este que estamos viendo en el día de hoy. Estamos con Néstor Busso, que es presidente de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que está realizando un proyecto que tiene que ver con la participación ciudadana en los medios. Néstor, ¿nos podés contar cuál es esta iniciativa de FARCO?
Sí, FARCO ha logrado reunir a todos los gremios de trabajadores de la comunicación del país, los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y ciudadanas, para proponer una nueva ley de radiodifusión. Ustedes saben que la ley de radio y televisión vigente en el país es la ley de la dictadura militar. Ley muy restrictiva, producto de la ideología de la seguridad nacional, que impide, por ejemplo, que las organizaciones sociales gestionen radios o canales de televisión. Es decir, solamente empresas comerciales con fines lucrativos pueden acceder a licencias de radio y televisión. Estamos reclamando una nueva ley, pero el hecho histórico es que nos juntamos todos los actores de la comunicación, los sectores populares, organizaciones de derechos humanos, para darle contenido a esa nueva ley. Estamos proponiendo 21 puntos básicos para una radiodifusión democrática. Y una de las figuras que estamos proponiendo para la ley es la defensoría del usuario. Es decir, no solamente proponemos que se limiten los monopolios, que se dé participación a la gente en las distintas localidades con radios y canales de televisión con producción propia y local, sino que estamos proponiendo también la participación de los ciudadanos a través de la figura de la defensoría del usuario.
¿Qué actitud ha tomado el gobierno argentino frente a esta propuesta que se está formulando de distintos sectores?
Bueno, hasta ahora hemos presentado esto al Congreso de la Nación y al Poder Ejecutivo, que ha recibido de buena manera esta propuesta, con la promesa de que esto será tratado, vamos a ver cuándo. No nos han dado fechas, pero sí la promesa y el compromiso y el reconocimiento de que esta es una deuda pendiente del sistema democrático.
Gracias, Néstor.
Gracias a vos.
Una iniciativa de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, un proyecto de ley para hacer una nueva ley de radiodifusión en la Argentina que garantice justamente esto, la participación ciudadana en los medios. Es todo desde Argentina. Ustedes.
América Latina y Europa se sientan a dialogar.
Ciudadanía y comunicación, un camino para la democracia. Un programa especial realizado por ALER, Radio Nederland y Red con Voz.
Intercomunicando América Latina y Europa en esta mesa de diálogo en la que ponemos encima de la mesa a la ciudadanía y a la comunicación y vemos diferentes aspectos interesantes. Ahora nos vamos a ir hasta Perú. Allí en Lima se encuentra nuestra compañera Yesenia Goñi, que nos va a introducir a un nuevo tema. Yesenia, adelante.
Gracias, Rafael. Efectivamente, durante los más de 40 años de existencia de la televisión de señal abierta en el gasto peruano, las empresas radiodifusoras privadas han manejado las frecuencias otorgadas como si fueran de su propiedad, sin cumplir mínimamente sus obligaciones para con la educación y la cultura, y manipulando además la información, cuando en realidad solo eran operarias de un bien público, como es el caso del espectro radiofónico que se ha tratado, está tratando en esta mesa, y que debía ser además la información, la educación, o que debía ser para la información, la educación, la cultura y el entretenimiento de todos los peruanos. Podríamos decir que en algunos casos hoy la situación es la misma. Frente a este panorama, precisamente crece aún más la importancia de tener medios públicos que sean verdaderamente representativos de la sociedad. Señora Alfaro, en este caso, ¿cómo hacer para que existan estos medios independientes bajo el control ciudadano y como financiamiento de origen fiscal, por ejemplo, pero autónomos respecto al Estado y al gobierno de turno?
Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas de nuestros países es que no está claro que el Estado es una organización del poder político en el que todos estamos, ¿no? Y que el gobierno es el que ha sido elegido y es el que conduce al Estado. Yo creo que una de las cosas que aparece muy claro en nuestros países es que la gente se siente fuera del Estado. Y los gobiernos se sienten dueños del Estado. Entonces, en esa perspectiva, el uso de los medios públicos del Estado es demasiado gubernamental, ¿no? En nuestro país han ocurrido algunos cambios con este régimen, ¿no? Pero esos cambios han ido más por el lado de la cultura, ¿no? Han abierto programas culturales, algunos muy buenos, otros regularones, otros malos, ¿no? Pero, lo mismo que en la radio, pero el campo informativo sigue siendo progubernamental. Cuando debiera ser justamente el espacio donde gobiernos y ciudadanos dialogan y debaten, se encuentran, donde debía ponerse en evidencia que las leyes que se están aprobando en Latinoamérica de acceso a la información se cumplan también desde los medios de comunicación del Estado, ¿no? Que tengan transparencia informativa, que expliquen las decisiones políticas que se están tomando, sobre todo las vinculadas a temas sociales, ¿no? Y eso no se hace. Lo que se hace es un típico noticiero común y corriente, pero donde se hace propaganda al gobierno de turno. Todavía sigue siendo esa la imagen y la figura. Y tampoco hay una recuperación de la cultura popular. Hay más una cultura culta, digamos, que es la que se recoge, ¿no? Y que produce también un vacío. Aunque hay momentos donde sí aparece el folclore, pero toda la cultura urbana, por ejemplo, que está cambiando nuestros países de manera vertiginosa y que hay mucha creatividad, ¿no? No solamente creatividad, sino liderazgo, incluso comercial, en la zona andina, como es el caso famoso de la cantante Dina Pauca, ¿no? Que ahora tiene una serie de televisión en un canal y que ha barrido con el rating de todos los de la historia de la televisión última, ¿no? Que refleja que en la población sí hay un interés porque aparezca otro tipo de cultura, que no es la de show, ¿no? Ni es la de esa falsa modernidad, sino es esa otra cultura que van haciendo en el pueblo, ¿no? Entonces me parece que estos medios públicos tienen que ser refundados, ¿no? Estamos pensando hacer un evento hacia finales de octubre justamente para discutir el tema de los medios públicos.
Pues vamos a...
Estamos, por supuesto, antes tratando de armar una propuesta base, ¿no? Que permita que el próximo año se trabaje con cierta fuerza tanto lo que la gente le pide al Estado, ¿no? O al gobierno, siendo parte del Estado, como en sus medios públicos, y de otro lado también cómo es que tiene que darse esa relación plural, ¿no? Partidos políticos varios solamente. Yo creo que esa reconstitución de la nación desde en los medios públicos a mí me parece clave de trabajo, ¿no? Que me parece muy bien que lo estén tocando.
Pues estamos viendo cómo este tema es clave y se está trabajando en diferentes países. En España se ha vivido un momento importante. Este tema ha estado siendo debatido en la calle, en los medios públicos, en los medios de comunicación, el tema de cómo Radio Televisión Española, que era el ente público, ha estado trabajando en los últimos años del gobierno del Partido Popular. No sé si el profesor San Pedro puede ilustrarnos lo que ha pasado, lo que se ha vivido en España en este sentido, ¿no?
Sí, Rafa, y también un poco como comentario, y aprovecho para saludarte, Rosa María, a lo que se ha dicho hasta ahora. Me parece muy muy importante subrayar lo que dice Rosa María, de que el Estado, como ente que tiene unos medios de comunicación propios, no tiene por qué representar simplemente per se a la ciudadanía, ¿no? Es claro, los desvíos gubernamentales, es decir, a favor del partido en el gobierno, o bien los marcos de referencia comunicativos estatales que no encajan precisamente con las naciones sin Estado en Europa o con las comunidades étnicas en América Latina que traspasan fronteras. A mí me parece fundamental recuperar lo que decía Javier Darío de una cultura periodística, una cultura entre los profesionales marcados por el servicio público, y recuperar también lo que decía Rosa María sobre la necesidad de que la ciudadanía entre a participar en el debate. Haciendo referencia muy breve a lo que tú señalabas y al caso que señalaba Rafa. En este país, entre el 11 de marzo, los atentados de Al-Qaeda aquí en Madrid, y el 14 de marzo, el día de las elecciones, se produjo lo que yo acostumbro a llamar un colapso de la esfera pública democrática. Una esfera pública democrática es aquel sitio donde se debaten los temas colectivos, los temas que nos conciernen a todos, los temas políticos, los de la polis, los del lugar donde nos reunimos para debatir quiénes somos, quiénes queremos ser. Ningún momento más importante en una democracia que precisamente en unas elecciones. Si durante 4 días, como ocurrió en este país, los únicos que dicen la verdad respecto a la autoría del mayor atentado que se ha producido en Europa por el terrorismo islámico, si los únicos que dicen la verdad son aquellos que mienten 364, 365 días al año, es decir, ETA y Al-Qaeda, que eran los únicos que decían la verdad, ETA diciendo que no y Al-Qaeda diciendo que sí, hay un problema. Y hay un problema muy serio. En este país, después precisamente de este suceso, el nuevo gobierno inicia un proceso de debate sobre el nuevo modelo de televisión pública. Curiosamente, y también con las coincidencias que nos señalaba desde Perú Rosa María, los políticos, una vez más, vienen a echar manguerazos sobre un debate, sobre un proceso ciudadano de deliberación, de qué tipo de medios quieren y para qué los quieren. ¿Cuál ha sido ese manguerazo, esa ducha fría que nos han dado? Pues que el tema está ahora en manos de lo que se llama un comité de sabios, 4 personas únicamente, una de ellas solo catedrático de comunicación audiovisual, 2 de ellas presumen de no haber visto televisión o incluso no tener la televisión en casa, y la 4ª es una especialista en ética, pero no precisamente en ética o deontología profesional. A mí esto me parece un riesgo, me parece un abuso. Y en ese sentido me da la impresión que lo que una sociedad necesita es un ente público que sea capaz, tipo BBC, de enfrentar a un Tony Blair, conferencia de prensa sí y conferencia de prensa también, preguntándole dónde están las armas de destrucción masiva, tal como hizo la BBC. Y me parece que si pasamos de eso, si no contamos con eso, viviremos en tiempos de lo que yo también acostumbro a denominar entretenimiento desinformativo, es decir, en guerras que se producen con mentiras, que se generan con mentiras, y elecciones como la estadounidense, en las cuales parece que esas mentiras tienen todavía un peso.
En un ambiente, en un contexto de conflicto como el que se vive en Colombia, ¿cuál es la realidad allá en su país, señor Javier Darío Restrepo?
Porque hasta este momento los medios de comunicación en buena parte están en manos del sector privado y en otra parte manejados por el propio gobierno. La población como tal trata a través de esos medios que hace un rato describía de ejercer una cierta vigilancia, control y particularmente de participar en la agenda.
es que aquí se ha dado lo que en el mundo se está dando. Hay que recordar cómo hubo un tiempo en que creíamos a pie juntillas que quienes podían manejar los medios de comunicación eran los políticos, y que los políticos eran los que a través de las leyes y a través de su injerencia y su poder podían controlar los medios. Ya después nos hemos dado cuenta de que eso ha cambiado, y Manuel Castells precisamente analiza el fenómeno en el sentido de que son los políticos los que están presos en las mallas de los medios de comunicación, y que los medios de comunicación son prácticamente los que están dictándole la forma de actuar, incluso la programación, a los políticos. Pero ¿quién maneja a los medios de comunicación y quién maneja a los políticos? Y decía Rosa María hace un rato algo muy importante, y es cómo los medios de comunicación deben tener en cuenta los receptores. Si bien en este momento los tienen en cuenta únicamente como una cifra para los ratings o para los las cifras de circulación, ese lector, ese oyente o ese televidente, en la medida en que toma conciencia de su poder, puede llegar a influir mucho más, hasta el punto de que él determina la agenda. Creo que es la tendencia y el camino que tiene que seguir la liberación de los medios de comunicación. Hacer unos televidentes, lectores y oyentes críticos. Y esa es la tarea a más largo plazo que tienen actualmente las personas y las entidades que se preocupan por este tema.
Enlazamos más países, seguimos en esta mesa de diálogo hablando de ciudadanía y medios de comunicación. Marcela Pica es una compañera periodista que desde Venezuela nos va a presentar un sondeo de calle para ver si los venezolanos y también en este país se sienten representados por los medios de comunicación. Vamos a escuchar este sondeo y seguimos hablando aquí en este programa especial en el que reflexionamos sobre ciudadanía y comunicación.
¿Usted cree que tiene voz y participación en los medios de comunicación venezolanos?
Mira, la verdad es que en los medios privados es un poco difícil tener, digamos, lo que llaman derecho a réplica y todas esas cosas. O sea, no hay ningún tipo de participación. Debe ser por el momento político que estamos viviendo, pero tradicionalmente tampoco se tenía ese derecho, pues. Tampoco. Ahorita si hay algunos medios, sobre todo, hay medios alternativos y los medios oficiales, algunos medios, digo yo, que le dan mucha participación a la comunidad, sobre todo. Por ahí está pendiente una ley, que es la Ley de Responsabilidad Social, que supuestamente ellos deberían de tomar en cuenta a la comunidad, ¿no?, para que también tenga su derecho y de expresar lo que dicen ellos. Ellos se vanaglorian muchas veces que aquí no hay libertad de expresión, pero ¿quién viola aquí la libertad de expresión? Son precisamente los medios privados coartando la libertad de expresión a quien quiere exponer sus ideas o reclamar algo.
¿A qué medio tú vas a ir si aquí los medios no sirven? Porque ahí, en vez de decirte la verdad, te dicen las puras mentiras.
¿Pero usted no cree que usted tiene derecho a tener voz?
Sí, yo tengo derecho a tener voz en todos los medios. Por eso estamos cambiando las leyes de radio y televisión, la van a cambiar, para esas televisoras que son corruptas, que en vez de ser televisoras del pueblo, se pusieron televisoras políticas, no son televisión. Esa es política, mi amor. Aprendan a comportarse, televisoras privadas, que están muy corruptas.
¿Usted siente que usted tiene voz y participación en los medios de comunicación en Venezuela?
No, no las tenemos.
¿Por qué no?
Porque son unos medios que están parcializados. Unos medios que lo único que han generado han sido violencia, prostitución y droga. Esos son los medios que tenemos aquí, y ahora Partidos TV. La herramienta que tenemos es que vendemos la prensa alternativa para neutralizar esa prensa fascista y terrorista y embustera. Entonces le hacemos un llamado al pueblo que no compren esa prensa ni vean esos canales que no nos representan en nada. Porque mira, lo que este país es antivalores.
Bueno, en cuanto a los medios privados, no creo que tengo abiertamente participación, salvo si yo estoy identificada con ellos. En cuanto a los medios de comunicación alternativos, sí creo que hay coberturas para todo el mundo. Yo he vendido medios de comunicación alternativos y a donde hago énfasis en eso, que son los medios de comunicación informativos, que son veraz y auténticos. Claro que debería de haber un espacio para que uno tenga derecho, sea para denuncia o para opinión o sugerencia, y en todos los aspectos, en lo social, en lo económico, en lo político, porque ¿qué no puede uno aportar, por lo menos el que está desde acá? Es mucho lo que podemos aportar, ¿oíste? Mucho lo que podemos aportar, artistas de las calles, del pueblo, del barrio.
Pues ese era el sondeo que nos realizaban desde Venezuela. Encima de la mesa aparece, pues, los medios alternativos. Y yo lanzo la pregunta, estamos ya en la fase final de nuestro programa, de nuestra mesa de diálogo, a ver quién recoge la pregunta. En todo este panorama comunicativo, ¿cuál es la importancia de eso que llamamos medios alternativos, medios comunitarios? No sé, señor Darío Restrepo en Colombia.
Muy interesante.
Sí, yo pienso que la alternativa en este momento es la de los medios populares, alternativos, que con una tecnología elemental, con una economía de austeridad para mantenerse independientes. El peligro sería unos medios que hicieran competencia o pretendieran competir con los medios comerciales, con sus esplendorosas tecnologías y sobre todo con sus billeteras abultadas. Me parece mucho más importante unos medios que tengan, más que antenas, credibilidad, y credibilidad fundada en la austeridad y sobre todo en la independencia.
Rosa María Alfaro, creo que también quería decir algo.
Crear un periodismo, fomentar la generación de periodismo capaz de ver no al ciudadano como víctima, sino como actor. Como actor que tiene palabra, pero que no solamente tiene palabra para hablar por los medios, sino que además está comprometido con su realidad y buscando transformaciones. Hay cantidades de experiencias de cambio que están teniendo lugar en nuestros países, que no son conocidas. Uno a veces se pone a leer o abre una página web, y en el caso peruano, por ejemplo, y te sacan ejemplos de lo maravillosa experiencia que se está haciendo en tal sitio, en tal otro, en Perú, y los únicos que no conocen eso son los peruanos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer de los medios de comunicación, de los periodistas, de los empresarios? Porque no todos los empresarios son negativos, ¿no? Yo creo que está empezando débilmente a surgir un empresariado con mayor responsabilidad social. Son pocos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una vinculación bastante significativa con la Asociación Nacional de Anunciantes, ¿no?, con la cual tenemos diálogos, debates, e incluso ellos han inventado una metodología que nosotros hemos asumido, que se llama semáforo ético, y que estamos hoy día tratando de que se haga en muchas universidades y en muchas partes del país, donde hay a través de una cartilla se hace hay todo un sistema de organización que te permite juzgar, ¿no?, desde los estudiantes de comunicación, que son importantísimos para formarlos como los nuevos actores y los nuevos profesionales de los nuevos medios que todos estamos buscando, ¿no? Entonces, para mí ese rol de unos medios que ayuden a generar esperanza, que articulen a unos actores con otros, ¿no?, que incluso los temas de discusión y de denuncia, ¿no?, sean también materia de decir cómo se resuelve, ¿no?, va a generar una mejor capacidad. Y creo que todos tenemos que pelear por eso. Yo pienso que este programa y la similitud de opiniones, ¿no?,
rápidamente, señor Alfaro, que ya estamos en la fase final.
Relacionados, ¿no?, entre España, una especie de movimiento iberoamericano, ¿no?, por cambiar a los medios, pero no solo por el cambio a los medios en sí, ¿no?, que también lo es, sino por cambiar la sociedad.
Gracias, señor Alfaro. Es que queremos dar la palabra también al señor San Pedro, porque recordamos que estamos hablando de medios alternativos y casi ya para concluir nuestro programa. Víctor San Pedro.
Sí, yo me sumo a las felicitaciones que Rosa María os lanzaba, porque creo que este ha sido un buen ejemplo de cómo quienes trabajamos desde el análisis académico, quienes trabajáis desde los medios, las audiencias, cómo entre todos tenemos que encontrar esos espacios de encuentro, y creo que esos espacios están en los medios alternativos.
Pues llegamos al final de este programa en el cual hemos enlazado América Latina y Europa para hablar de esto que es la ciudadanía y los medios de comunicación. En Holanda está nuestro compañero Sergio Acosta en la sede de Radio Nederland. Sergio, un gusto, un placer estar también contigo. Muchas gracias y hasta el próximo programa interactivo que realicemos.
Así es, aquí siempre dispuestos y siempre dispuestos a colaborar con esos medios alternativos que surgen en América Latina.
En Colombia nos despedimos y agradecemos la presencia en este programa del señor Javier Darío Restrepo, en Perú a nuestra compañera Yesenia Goñi y la señora Rosa María Alfaro, y en España agradecemos la presencia del profesor Víctor San Pedro. Un gusto haber conversado con nuestros invitados, muchas gracias, y estaremos en otra nueva cita aquí interactiva más adelante, en otra nueva fecha. Volveremos a encontrarnos enlazando América Latina y Europa. Saludos cordiales.
Si todas las voces fueran escuchadas,
yo creo que las mujeres deberíamos tener más
ciudadana. En realidad, las opiniones nuestras no cuentan en los medios.
Si todas fueran empujadas a cantar su verdad.
Que vuele, que encuentre su propia voz.
Si todos pudiéramos opinar en los medios de comunicación. Si todos pudiéramos protestar cuando nos mienten. Serían mejores,
¿Serían mejores los medios?
Ciudadanía y comunicación, un camino para la democracia. Un programa especial dedicado a explorar los alcances de la participación ciudadana en los medios de comunicación.